un nuevo episodio del Emprendedor Amazónico. Espero que todo esté bien y sobre todo espero que hayáis escuchado el episodio anterior, ya que os di una pequeña tareilla que espero que hayáis hecho para sacar el máximo partido de este nuevo episodio. Antes de empezar directamente con ello, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en este episodio de hoy. Bueno, pues primero quiero contar un poquito sobre lo que he estado haciendo últimamente con mi marca, pero antes de eso, un pequeño paréntesis, quiero pediros disculpas porque estoy un poquito resfriado y puede que haga alguna pausa de vez en cuando para beber un poco de agua. Así que ya desde este momento pido disculpas por ello. Y bueno, seguimos. Bueno, sí, ¿qué estoy haciendo con mi marca? Después pasaremos un pequeño resumen del episodio anterior, la tareilla esa que os puse. Y después empezaremos con el tema de hoy, con lo principal, que supongo que todos tendréis ganas de aprender, y es a buscar vuestro primer producto, algo fundamental para tener un negocio de venta de productos físicos, vuestra marca privada. Es fundamental que tengáis algún producto, si no, ¿qué vendéis, no? Bien, pues, bueno, como yo decía, vamos a empezar por contar un poquito de lo que estoy haciendo para que pues veáis cuáles son los asuntos diarios y dónde puede que os veáis dentro de un tiempo, para animaros un poco y daros ganas a seguir adelante con este negocio, que es súper interesante y que os va a cambiar la vida, de verdad. Así que bueno, pues la verdad es que últimamente ya terminé con mi plan de acciones, lo he llamado My Action Plan para este 2018. Es como una pequeña guía con los principales puntos que quiero ir desarrollando a lo largo de este año para mejorar las ventas y hacer crecer mi marca. Bueno, un poco he dividido este plan en dos partes. En una parte para centrarme en el tráfico y otra para la conversión. Digamos que este sería como un plan A. Y luego he creado otro plan B con otra serie de acciones y de pasos a implementar o a llevar a cabo. Y bueno, pues sí, puede que os preguntáis, ¿por qué tráfico y conversiones? Bien, pues porque en todo negocio, ya sea físico o online, pero principalmente online, las ventas se basan en tráfico y conversiones. Tú necesitas tráfico, es decir, gente que vaya a tu tienda, visita a tu listing de Amazon, y luego además necesita que esas visitas se conviertan en ventas. De ahí la conversión, convierte una visita en una venta. Por lo tanto, si quieres mejorar las ventas, céntrate en llevar más tráfico a tu listing y en hacer que convierta mejor, que sea más atractivo para los visitantes y que vayan y le den al botón de comprar. Así que bueno, pues más o menos he dividido mis acciones en tráfico, si van orientadas a mejorar el tráfico o si van orientadas a mejorar la conversión de los listings de mis productos. También voy a centrarme por ahora en el mercado europeo, principalmente en Reino Unido y Alemania, que son los principales mercados, más que nada por no dividir mis fuerzas y no debilitar mi trabajo, mi tiempo, etcétera. Es mejor centrarse en una cosa y hacerla bien que no distraernos o diluir nuestra capacidad de acción tratando de tapar muchos agujeros y que al final el barco se hunda. O sea, es mejor buscar el agujero gordo y taparlo y luego ir por los otros agujeritos, por seguir con el símil este. Pero bueno, sí, ya he empezado a trabajar en algunas de ellas y por ahora no puedo daros datos sobre resultados porque aún no he analizado nada, pero bien, bien, estoy bastante contento y bueno, más o menos eso. También hace unos días estuvimos en una en una feria en Alemania sobre con proveedores, fabricantes, etcétera. Y nada, la verdad que fue súper interesante. Es el ISPO, se llama, en Múnich. Y la verdad que es la primera feria de este tipo a la que voy. Y me encantó, me gustó mucho. Esperaba ver más fabricantes, pero bueno, al menos los que vimos nos vinieron muy bien. Creo, por lo menos conseguimos buena oferta o quotes, como se dice en inglés. Y bueno, pues nada, ahora simplemente estamos contactando con ellos después de la feria, haciendo eso, pues un seguimiento y consiguiendo muestras de productos. Y pues, ojalá, pues espero que sean de calidad, porque si conseguimos la misma calidad a mitad de precio, la verdad es que habrá merecido totalmente la pena. Y con esto, pues espero que toméis nota, porque ya veis que en un viaje puede amortizar todo lo que te haya gastado en ir a esa feria, porque la verdad es que se consiguen muchos mejores precios tratando en persona con los fabricantes que a través de email. Que por otro lado tiene todo el sentido del mundo, porque, no sé, poneos en el lugar del proveedor, que recibe muchísimo email a lo largo del día y realmente no sabes si la persona que te está contactando va en serio, quiere tu producto, una empresa con una visión a largo plazo, o es simplemente un tipo cualquiera que está en su casa, en zapatilla, y dice, pues estoy aburrido, voy a pedir unas pinzas para la barbacoa, a ver si me salen baratas y se las regalo a mi amigo, ¿sabes? No, es normal, porque quien va a una feria normalmente tiene otra visión. Y pues hombre, tú te cuidas de tu imagen, vas allí, hablas con ellos, les das tu tarjeta, ellos ven que tú conoces tu producto, que sabes cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos fuertes, entonces ven que eres una empresa seria y te dan precios, pues eso, mucho mejores que los que puedes conseguir por correo. Hay otras opciones que ya trataremos más adelante cuando lleguemos a la parte de búsqueda de proveedores, la parte de sourcing. Que bueno, no quiero enredar ahora mismo, pero sí hay otras opciones por si no queréis ir a las ferias, no podéis, no lo podéis permitir, etcétera. Hay otras soluciones entre medias que no son enviar correo de manera masiva, que fue tal y como yo empecé, que es probable que es como se consiguen los peores precios realmente. Y bueno, pues eso, que conseguí un poco, digamos, lo bueno de los dos mundos. Más barato y sin tener que viajar y tal, aunque ya os digo, es toda una experiencia y sinceramente pienso repetirla, no sé si este año o el año que viene, pero la repetiré cuando tenga que buscar nuevos proveedores. Y bueno, pues eso, para cerrar esta parte del episodio de hoy, pues ya os iré. Ya os iré contando más detalladamente cómo se van desarrollando mis planes para este 2018, ya que, bueno, por ahora, por lo menos ahora mismo, tenemos todos los productos otra vez en inventario, lo cual es un gran logro teniendo en cuenta los problemitas que hemos tenido últimamente con nuestro principal proveedor. Y bueno, la verdad es que sí, que estoy bastante contento, las ventas están remontando poquito a poco. Y nada, seguir adelante, seguir trabajando fuerte. Bueno, pues seguimos con el pequeño resumen este del episodio anterior. Por si no acordáis, en el episodio anterior os comenté los pasos, digamos, como una prebúsqueda de productos. Lo que tenemos que hacer antes de sumergirnos en buscar por Amazon o por Internet nuestro primer producto. Como ya os comenté, es muy importante que antes tengáis una lista o una guía, ¿no? Como una especie de guía para saber por dónde hay que empezar. Porque que si no, llega un catálogo como el de Amazon con millones de productos y por dónde empieza. Es muy complicado y lo más probable es que cometas errores o que te dejes guiar por esos productos que sí, que son los que más venden, pero que realmente también tienen mayor competencia. y que implican otra serie de problemas, por así decirlo, dificultades, mejor dicho, de que alguien sin experiencia puede que no tenga en cuenta. Por eso es importante que vayáis siguiendo los pasos que os comente y en el orden que vayamos viéndolo. Pero mucho más importante que eso es que lo hagáis, porque no sirve de nada, como ya he dicho, que vengáis aquí y me escucháis a mí, porque y luego no hagáis nada, porque no vais a ver resultados. Es simplemente soñar. Y soñar es muy bonito, pero para que nuestros sueños se lleven a cabo tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos. Entonces, espero que me hayáis hecho caso y que al menos tengáis una lista con las cosas que os gustan, con los productos que tocáis a lo largo del día, etcétera. Porque ese va a ser vuestro punto de inicio. Ahora os daré algunos consejillos más que podéis hacer por si sentís que estáis atascados, que no sabéis por dónde empezar. Créeme cuando te digo que sé perfectamente cómo te sientes. Yo empecé ahí. No sabía nada que vender y vas dando tumbos siguiendo lo que oyes, lo que lees. Y como se dice en inglés, vas persiguiendo lo primero que brilla, ¿no? Escucha un podcast de alguien que le va muy bien vendiendo tal producto y vas tú a por ese. Y ese no es el método correcto, porque si a él le va bien y lo cuenta así abiertamente, probablemente sea porque hay algunas dificultades en la venta de ese producto que no te está diciendo. O porque él mismo considera que su nicho de mercado está sobresaturado y tiene intención de salir rápidamente, pronto, pronto de él. Y por eso no tiene ningún problema en contarlo abiertamente. Así que por eso es importante que vayas siguiendo los pasos que yo te voy a ir contando en el orden. Y bueno, pues volvemos a vuestra lista, como ya hablamos, productos que usas o cosas que te gustan, problemas que tienes. Puede que los problemas que tienes te parezca un poco abstracto, pero puede que convierta esos problemas en los productos relacionados con esos problemas. O productos que otras personas usan para solucionar sus problemas. También puede ser tus pasiones. Puede que hayas hecho una lista con las cosas que te gusta hacer y ahora te estés planteando, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto, como yo no puedo ir a Amazon y poner me gusta jugar al fútbol o me gusta pintar con óleo. Obviamente, pero entonces lo que sí puedes hacer, puede que alguno lo hayáis hecho ya, y escoger y hacer una pequeña lista de cada una de esas pasiones o hobbies que tenéis, listas de productos que usáis vosotros, o productos que os gustaría tener, o productos que otra gente usa, que habéis usado en el pasado, etcétera. En definitiva, se trata de, digamos, como de empezar por una idea general e ir dividiéndola, ir detallándola cada vez más hasta que lleguemos al nivel producto. Que el nivel producto, esa idea, es la que usaremos para ir a Amazon para buscar en los productos que queremos vender. ¿Qué más podéis hacer? Bueno, en fin, sí, podéis preguntar a vuestros amigos, a vuestras parejas, a vuestros padres, a vuestros hijos incluso. Hay muchos productos para niños que nosotros los adultos parece que ya se nos han olvidado. Si sois padres, puede que lo veáis con vuestro hijo. Pero si no, puede que no. Entonces, es otra buena idea preguntar a los niños qué cosas usan ellos a lo largo del día. No limites tu mente solamente a las cosas obvias que estás tocando en este momento. Piensa desde el momento en que te despiertas, desde que pones los pies en el suelo, estás tocando o un felpudito, o una alfombra, o tus zapatillas de estar en casa. Todo eso son productos. Piensa también en la alcachofa de la ducha, la manguera de la misma ducha, la pastilla de jabón, en todo. Tú no limites tu idea. Haz lista y lista y lista. Siempre puedes volver a ella. No quiere decir que tengas que comprobar todo y cada uno de esos productos. No, para nada. Porque puede que estuviese el resto del año buscando productos, intentando buscar el producto perfecto Y tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que nos paralicemos en una fase por miedo a hacerlo mal, no. En el momento que encontremos un buen producto, hay que seguir adelante. No se trata de, bueno, ¿y si este es mejor? ¿Y si aquel es mejor? No es, eso no es bueno, porque si no, realmente lo que estás haciendo es, estás cediendo a tu propio miedo al éxito. Porque siempre decimos que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Pero entonces nos estamos perdiendo lo mejor, ¿sabes? No os dejéis vencer por ese miedo a lo desconocido, a lo que venga después. Entonces, en el momento que ya tengáis un buen producto, seguir con él. Un producto que cumpla una serie de requisitos que ya hablaremos ahora en un momento, seguir con él adelante. No os paralicéis en analizar y cubrir toda vuestra lista de productos, porque es probable que no terminéis en meses si disponéis de poco tiempo y tenéis una lista enorme. Así que, dicho esto, ya por sí pasamos a esta primera opción que os voy a contar sobre cómo podéis buscar productos. Bueno, antes. Sí, bueno, os voy a comentar que hay distintas formas de hacerlo. Unas son gratis y otras requieren del uso de aplicaciones, de programas externos que son de pago. Antes de nada, os voy a dar mi recomendación y es que uséis los programas de pago, porque el tiempo que ahorran es increíble. O sea, obtenéis muchísima más información de la que podéis obtener de manera gratuita y además muchísimo menos tiempo. Con lo cual. Y los precios que tienen no son para nada descabellados, ¿no? Es decir, ya lo veréis por vosotros mismos, que el tiempo que ahorráis, es que yo daría ese dinero, pagaría el doble por el tiempo y más incluso, daría besado el dinero por el tiempo que estas aplicaciones te ahorran. Pero bueno, como yo empecé con un método gratuito, que ni siquiera os voy a explicar porque de verdad es horrible, es totalmente horrible. Lo voy a contar un poco para que vayáis conociendo pues cómo han ido evolucionando las cosas y para que veáis que yo empecé también, bueno, sigo en las trincheras, pero empecé todavía más en las trincheras y llenándome de barro y vamos, con cero, con un presupuesto minimísimo. Y entonces, pues sí. Eso, cuando yo empecé no existía ninguna de estas aplicaciones que os he comentado. Y bueno, había un truquillo, por así decirlo, que era usando en una hoja de Excel, tú en una columna ponías el nombre del producto, en otra ponía Lacing, que para aquellos que no lo sepáis, Lacing es el número identificativo del catálogo de Amazon. Es un número único asociado al producto y que permite a Amazon identificar cada uno de los distintos productos que están en su catálogo. Este async podéis encontrarlo en la URL de un listing, justo detrás de las palabras aparece un número que empieza normalmente por una B, y ese es el número async. También podéis encontrarlo dentro del listing, si bajáis hasta la sección Product Information. Ahí aparece también el numerito este, que bueno, que es digamos, como el DNI de ese producto. Y os pondré una foto en el post de este episodio para que, por si no habéis entendido mi explicación, pues para que podáis identificarlo sin ningún problema. Y entonces eso, pues poníamos en el Excel la columna de Lacing, otra columna con el enlace, con la URL. Y en las siguientes columnas iban poniendo el nivel de inventario del día en el que buscaba. Esto era totalmente manual. Todos los días a la misma hora tenías que llegar y hacer esto durante una semana aproximadamente. Y bueno, el truquillo simplemente consistía en añadir el producto que estaba investigando al carrito, al carro de la compra. Y luego en el carro de la compra tenías que editar la cantidad y poner 999, que es el máximo que te permite. Entonces, salvo que ese vendedor tuviese almacenado más de 1000 unidades, La página web te iba a decir exactamente el inventario que tenía. Entonces, por ejemplo, yo quiero, imaginaos que yo quiero vender, pues eso, pinzas para la barbacoa. Voy a Amazon, pongo pinzas para la barbacoa, si estoy en Amazon España, o pongo barbecue thumbs, si estoy en amazon.com, y entro en el primer listing de los resultados que me aparecen. Perdona un momento. Y entonces entramos en este primer resultado y añadimos al carrito a las pinzas estas. Luego vamos, modificamos la cantidad, ponemos 999 y le damos a aceptar. Y entonces, si hay menos de 1000, pues la página te diría a lo mejor 510. Pues tú apuntabas 510 en tu Excel. Perdón. Y así pues todos los días, durante una semana. Y al final, pues más o menos estimaba las variaciones del inventario y eso te decía, pues una estimación de las ventas diarias. Hacía eso para varios productos de los resultados de búsqueda y así obteníamos, digamos, la profundidad del mercado. El volumen de ventas de los principales vendedores para ese producto. Si os digo la verdad, yo en ese momento no sabía. No me había parado muy bien a analizar qué es lo que estaba haciendo, simplemente hacía lo que había aprendido y bueno, más o menos se estimaban las ventas. Este método no podía ser menos fiable porque si tú llegas un viernes y empiezas a medir viernes, sábado, domingo, luego llega el lunes y resulta que ese vendedor ese lunes ha recibido inventario y entre medias han vendido, pues os podéis hacer una idea. ¿Puede servir como estimación? Sí, pero es una estimación muy mala, de verdad. Y además de la barbaridad de tiempo que eso llevaba. Así que bueno, ahora pues hay más aplicaciones, hay más recursos, hay muchas más herramientas, muchas de ellas gratis, como voy a contar ahora. Y podéis hacerlo. Pero no dejan de ser también estimaciones un poco toscas, por así decirlo. Pero bueno, está bien que lo conozcáis por si no os podéis permitir invertir nada, aunque en ese sentido tal vez debáis esperar un poco antes de empezar en este negocio, porque producto físico igual a inversión inicial. Pero bueno, esto depende totalmente de vosotros. Poned en la balanza tiempo que tenéis frente al presupuesto y elegid por vosotros mismos. Por eso os voy a explicar este método gratuito porque entiendo que no todo el mundo tiene el mismo presupuesto. Yo estuve ahí, sé lo que se siente no tener dinero para comprar un programa, una aplicación, y por eso creo que es necesario que sepáis cómo hacerlo de manera gratuita. Entonces, voy a empezar primero con una especie como de índice para que sepáis qué es lo que vamos a hablar y para que vayáis siguiendo mejor la explicación. Bueno, pues vamos a empezar por la selección de la palabra clave adecuada, porque, pues bueno, para los productos se identifican con palabras clave dentro del catálogo. Tú llegas a Amazon y pones pinzas de barbacoa, y esa es la palabra clave. Pero también es posible que tú, por los motivos que sean, llames a un producto de una manera que no es como la mayoría de gente lo llama. Entonces, por eso hay que hacer este primer paso de selección de la palabra clave adecuada. Después, una vez que ya hayamos identificado la palabra clave adecuada, haremos un rápido escaneo sobre las opiniones para tomar una medida aproximada de la dificultad para la venta de ese producto. O sea, aquí en este punto, que como veis es el segundo punto, muy rápidamente, vamos a poder decidir. Si ese producto, si interesa seguir adelante con ese producto o no. Si esta decisión podréis tomarla muy rápido. Si seguimos adelante, pues entonces empezamos a obtener datos estimados y después repetimos. Repetimos con los demás resultados de la búsqueda para poder tomar una mejor decisión, para poder tener más datos. que analizar y así pues poder estar en una mejor posición para decidir si seguimos adelante con ese producto o si por lo contrario vemos que no, que no merece la pena. Y finalmente, pues una vez que tengamos todos los datos, haremos una comprobación con otras aplicaciones externas para ver si, para ver cuánto nos podemos fiar de esos datos estimados que hemos recopilado, ¿vale? Así que bueno, sin más vueltas, vamos al lío y vamos a empezar ya con la selección de la palabra clave adecuada. Pues bien, para esto simplemente nos vamos a Amazon. Yo he elegido un ejemplo en Amazon.com. Yo, como, no sé si ya os lo dije, pero me voy a centrar principalmente en Amazon.com. Todo lo que explica aquí aplica por igual a prácticamente todos los mercados. Habrá algunas variaciones, como ahora os iré detallando, pero en grandes rasgos todo se hace igual en todos los mercados. Entonces, para esta aplicación yo he elegido las tijeras de podar para jardinería, que en inglés se llaman pruning shears. ¿Vale? Perdonad si alguna vez os digo una palabra, empiezo a hablar en inglés más de la cuenta, pero me sale automático, lo siento. Entonces, iríamos a Amazon.com y en el buscador de Amazon, yo empecé poniendo, sinceramente no sabía cómo se llamaba esto, yo empecé poniendo Gardening Scissors. Yo así es como le llamaría, como empezaría buscando esto. Entonces yo puse Gardening Scissors y obtuve una serie de resultados. Bien, pues entonces en este momento lo que tenemos que analizar es los títulos de esos principales resultados que hemos obtenido. Eso fue lo que yo fui haciendo, fui mirando los distintos resultados y veía que las palabras clave que se repetían en todos y sobre todo al principio del título eran Pruning y Shears. Por lo que cambié mis palabras de búsqueda y me fui y puse Pruning Shears. ¿Cómo saber que este resultado, que esta palabra clave es la correcta? Pues bien, porque obtiene más resultados, obtiene un número más alto de resultados. Y además, el simple sentido común aquí. Si todo o casi el 100% de los vendedores están usando estas palabras clave al inicio de su título, será porque esa es la palabra clave que la mayoría de compradores usan para buscar este producto. Entonces, así ya hemos descubierto la palabra clave principal para el producto que estamos buscando. Es importante que tengáis cuidado y que no analicéis los resultados que aparecen arriba de los resultados de la búsqueda y que tienen una etiqueta que pone sponsored. Esto, disculpadme, estos resultados son de anuncios, son pagados y no son los principales vendedores para esta palabra clave. Entonces, estos resultados simplemente no los tengáis en cuenta y empezad a contar a partir del primero que no tiene lo de sponsor, ¿vale? Vale, pues entonces, ya hemos identificado nuestra palabra clave principal, que en nuestro ejemplo es Pruning Shears. Ahora, ¿qué queremos hacer? Ahora tenemos que analizar la dificultad, como ya hemos dicho, ¿no? Esto se hace bastante rápido y es hacer un escaneo al número de opiniones de los resultados que veáis en la primera página. Simplemente con que miráis a los 10, 15 primeros os podéis hacer una idea. Si veis que la gran mayoría tienen más de 300 opiniones y que los que salen más arriba tienen muchas más, olvidados de ese producto. Olvidados de ese producto, salvo que tengáis ya bastante experiencia con vender en Amazon, sepáis muy bien lo que tenéis que hacer y todo lo que conlleva competir con esos vendedores. Porque pensad que el motivo es que cuando tú vas a comprar, ponte en el lugar, tú ahora olvídate de que eres vendedor Piensa que tú vas a comprar, llegas a Amazon y pones Planning Shears y aquí el listing te vas primero. Pues lo más normal es que te vayas al que tenga mejores opiniones o al que tenga el mejor precio o que llegue a un compromiso entre ambos, entre precio y opiniones, ¿no? Pues simplemente aplica esa lógica es la que estamos aplicando aquí. Si ves que hay muchas opiniones, significa que tú tienes que conseguir todas esas opiniones para empezar a moverte con esta gente por arriba de los resultados. Tú no quieres empezar a vender un producto que se va a quedar atascado en la página 4, en la 5, o incluso en la página 2. Tú quieres un producto que pueda con el que pueda llegar lo más fácilmente posible al top 10 de resultados para la palabra clave principal. Porque ahí es donde tienen lugar la mayoría de las ventas. Esos productos son los que más venden dentro de esa palabra clave. Y si no puede estar en ese top 10, pues mejor seguir buscando, ¿no? Por eso es importante que hagáis un escaneo rápido y analicéis las opiniones. Y como ya os digo, si veis que son más de 300, pues fuera. ¿Por qué digo 300? Pues digamos, 300 es un número un poco, podría ser un número un poco aleatorio, pero no lo es. No lo es. Puede parecer aleatorio, pero no lo es. El motivo es porque normalmente en un primer pedido sueles pedir 500, entre 500 y 1000 unidades. Salvo que tengas bastante capital inicial. Piden entre 500 y 1000 unidades, principalmente porque no sabes cómo va a responder el mercado a tu producto, si vas a ser capaz de venderlo o no, etcétera. Entonces, pediría entre 500 y 1000 unidades, incluso menos. Tú piensas que necesitas conseguir, pues, 300 opiniones. De esas 500, tendrías que vender más de la mitad, y cuando digo vender entre comillas, porque tendrías que venderla a un descuento muy alto para competir, o sea, para competir, para atraer a los vendedores y luego conseguir a los compradores, perdón, y luego conseguir sus opiniones. Digamos que el estándar de opiniones es entre el 1 y el 5%. Por así decirlo. Es decir, que de cada 100 unidades que vendes te dejan una opinión. O de entre 1 y 5. Un 10% en opiniones es muy alto. Si son orgánicas. Con orgánicas me refiero a que no tienen una especie de preacuerdo con el comprador para que te dejen una opinión. Es decir, ellos simplemente dejan la opinión porque quieren. O porque tú se lo has recordado con un correo o algo así. Entonces, por eso os digo lo de las opiniones. Es importante que analicéis las distintas opiniones de los primeros resultados de la búsqueda. Pero bueno, vamos a suponer, no es el caso de los Pruning Shears, pero vamos a suponer que tienen menos de 300 así por regla general y que consideramos que la dificultad de este nicho no es muy elevada y que confiamos en nosotros y los datos por ahora nos animan a seguir. Así que bueno, pues seguimos adelante. El siguiente paso, como he dicho antes, se trata de empezar a recopilar datos basados en estimaciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos basándonos en el best seller ranking. El bestseller ranking es una lista de los productos que mejor se venden. El que mejor se vende es el número uno y así va hasta el último que haya en esa categoría. El bestseller ranking cambia y es específico de cada categoría e incluso de subcategorías. ¿Dónde podéis encontrar el bestseller rank o BSR de un producto? Pues simplemente en la página del listing del producto vais hacia abajo hasta la sección en la sección que se llama Product Information y ahí veréis que aparece un numerito justo delante de un nombre de una categoría. Vamos, simplemente. ¿Veis? Dentro de la sección de Product Information pone Bestsellers Rank. Aquí tenéis que tener cuidado porque puede ser que el producto aparezca en varias categorías. Entonces, solo hay que tener en cuenta la categoría principal. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la categoría principal? Pues la categoría principal normalmente aparecerá en negro y seguidamente, tras de ella, aparecerá en azul si de ver si top 100 in bla 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 category. ¿Ok? Entonces, y además, otra forma de distinguir la categoría principal de las subcategorías es porque las subcategorías empiezan en esa misma categoría principal y luego se van abriendo flechitas hacia las nuevas subcategorías. Entonces, esto es muy importante porque es probable que veáis que un producto tiene un bestseller rank en la categoría principal de a lo mejor, digamos, 1114, pero luego en una de las subcategorías de esa categoría principal puede que esté como el número uno. Y podáis pensar, uy, este es el producto número uno, esto seguro que vende mucho. Y con las pocas opiniones que tiene, esto tiene que ser un gran producto. Pero bueno, hay que pararse aquí, para tranquilo y, como ya os digo, analizar solo la categoría principal o top category, como se llama. Como se dice en inglés. Vale. Eso por ahí. Entonces, muy importante. Solo tener en cuenta el bestsellers rank de la categoría principal. Vale. Cogemos, una vez que hayamos identificado este número, lo apuntamos en nuestra lista. Vale. Ahora. Pues, ahora mismo probablemente estaréis pensando, vale, yo ahora sé el bestsellers rank, pero ¿esto cuántas unidades venden? ¿Esto qué significa? Vale, entonces ahora tenemos que usar una de estas aplicaciones que hay, que son gratuitas, para transformar, para obtener las ventas estimadas basándonos en este bestseller rank. Para eso yo he estado investigando y por ahora los que mejores datos ofrecen y más sencillo son los de Jungle Scout, que es una aplicación para búsqueda de productos, que ya veremos en otro episodio próximamente, pero que por ahora simplemente nos vamos a quedar con esto. Os he dejado el link en el post del episodio, pero también podéis simplemente tenéis que ir a junglescout.com, pulsáis en Free Resources y luego vais a Sales Estimator. Y bueno, aquí simplemente tenéis que seleccionar la categoría en la que estáis buscando, la categoría principal en la que estáis buscando, e introducir el numerito que es el bestseller rank. Y con eso os dará una estimación sobre las ventas de ese producto, una estimación mensual de las ventas de ese producto. Una nota para en este caso, y es que este bestseller rank cambia a lo largo del día, entre días, o sea que si lo metéis ahora y vais dentro de un par de horas a comprobarlo, es probable que ya haya cambiado. No os preocupéis, no os volváis locos haciendo esto cada hora o contratéis o se lo digáis al hijo de vuestro vecino, oye, por favor, hazme esto, te doy 5 eurillos. No, no, olvidaos. Estas son solo estimaciones. Y podéis hacerlo perfectamente vosotros. Y ya está, es simplemente para tener una estimación, una idea de las unidades que se venden en ese nicho y si realmente nos interesa o no. Si para saber si hay demanda del producto. Si no hay demanda, pasamos al siguiente. Entonces, tomad esto como números gordos, como me han dicho a mí siempre en clase. Estos son números gordos para que podamos tomar unas primeras decisiones. Entonces, estamos ya en Jungle Scout. Hay otra alternativa a usar este servicio y son las Bestseller Ranking Tables o Charts, que son tablas en las que nos dicen para cada categoría, pues si el Bestseller Ranking está entre tanto y tanto significa que venden X unidades al mes. Como veis, estas tablas son aproximaciones todavía más burdas, más gordas, son números todavía más gordos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, también sirve. Como ya digo, es solo para tener una estimación de del volumen de ventas, de la profundidad de ese mercado para esa palabra clave. Y bueno, pues ya está, esto así es todo. Ya hemos cubierto, ya tenemos, si os dais cuenta, ya hemos analizado, hemos encontrado la palabra clave principal para el producto que estamos buscando, que estamos analizando. Hemos analizado las opiniones, las reviews de los principales vendedores para esta palabra clave. Ya en ese punto ya fuimos capaces de decidir si seguíamos adelante o no. Y hemos obtenido una estimación del volumen de venta mensual para este primer producto. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues ahora queremos analizar el resto, algunos productos más, ¿no? Yo os recomiendo, lo que yo hago es analizar el top 10 de los productos para esa palabra clave. Entonces, simplemente repetimos este proceso. Ahora nos podemos saltar la parte de las opiniones y lo que se trata de buscar es las ventas mensuales estimadas para cada uno de los 10 primeros resultados de esta palabra clave. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos calcular, o sea, calcular, estimar la demanda para este producto. Yo suelo trabajar con 3.000 unidades al mes entre los 10 primeros. Si venden más de 3.000 unidades entre los 10 primeros, es una banderita verde, es un OK y seguimos adelante. Si venden menos, yo creo que no tienen suficiente profundidad de mercado, no hay una suficiente demanda y habría que hacer bastante trabajo de publicidad externa, lo cual significa más dinero gastado en publicidad y no me interesa. Hay que tratar de ser lo más eficientes posible y ir a donde esté la demanda. Así que, bueno, 3.000 es el número que funciona para mí. También depende de vosotros. Puede que os preguntéis por qué 3.000. Pues 3.000 es simplemente el fruto de estimar que los 10 primeros vendedores venden 10 unidades al día durante los 30 días del mes. Eso es lo que hace 3.000 unidades al mes. Si para vosotros es suficiente con que vendan 5, pues lo bajamos a 1.500. Si queréis que vendan 20, tenemos que subirlo a 6.000. Así que es simplemente eso. Todo depende de vuestros objetivos, como ya os dije en los episodios anteriores. No es lo mismo quien quiere ganar 30.000 al mes que quien quiere ganar 100.000 al mes. Por supuesto, sus gastos no van a ser iguales y su nivel de trabajo tampoco va a ser igual. Entonces, os estoy explicando la lógica detrás de los números que os doy para que cada uno podáis adaptarlo como mejor se adapte a vuestros objetivos personales y a los de vuestro negocio. En mi caso, yo uso 3.000. Ahora ya, cada uno que elija lo suyo. Y bueno, pues ya exactamente eso. Es simplemente repetir para los 10 primeros lo que yo acabo de explicar y al final tomar una decisión. Si no llegan a los 3.000 o el número que vosotros consideréis, pues pasamos al siguiente producto de la lista y repetimos. Ya está, como podéis ver, es muy sencillo, simplemente lleva tiempo, no una barbaridad de tiempo, pero lleva bastante más tiempo que con las aplicaciones, que ya os contaré. Pero bueno, no es tanto tiempo como el que me llevaba a mí con el Excel y cambiando todos los días, etcétera, etcétera. Con esto vosotros no tenéis que hacerlo todos los días, simplemente en un día podéis analizar bastantes productos, ya depende. Pues depende del tiempo que tengáis. O también depende de si sabéis por dónde buscar. Si, por ejemplo, os quedáis sin producto o simplemente no se ocurre ninguna idea, pues podéis también analizar por categoría. Como ya os he explicado, podéis ir a usar el enlace ese que estaba al lado del Best Seller Rank, de See Top 100 in this category. Podéis ir ahí y empezar a profundizar en las subcategorías y mirando productos. Lo que pasa es que es bastante tedioso esto porque para cada producto que veáis que os llama la atención, que consideráis que puede ser un buen producto a vender, tenéis que repetir todo este proceso. Es decir, tendríais que buscar la palabra clave adecuada y luego tenéis que obtener los volúmenes de venta del top 10 para esa palabra clave. Entonces, esto de las categorías lleva bastante tiempo, pero si tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo. Como ya os digo, es muy importante que dediquéis mucho tiempo a esta fase de búsqueda de productos, porque es crítica, es súper importante. El éxito de vuestra marca depende del tiempo que dediquéis a la búsqueda de productos. Si no dedicáis suficiente tiempo, lo más probable es que acabéis vendiendo un producto que no tiene demanda o un producto que tiene mucha demanda pero que está en un nicho saturado o con una competencia demasiado fuerte. Véase que tienen más dinero para publicidad, que pueden permitirse regalar más unidades para mantenerse los primeros en los rankings, etc. Entonces, cuanto más tiempo dediquéis a esta búsqueda de productos, pues más estáis aumentando vuestras probabilidades de tener éxito porque encontraréis un producto con un volumen, con una demanda suficiente, pero en un nicho en el que no hay tanta demanda. Y eso no os preocupéis si son productos que puedan parecer aburridos, que no son tan guay como vender suplementos para ponerte fuerte, para fitness. No os preocupéis porque al final lo que queremos es crear un negocio que nos permita llevar a cabo nuestros sueños en la vida, ya sea para viajar, para estar más tiempo con nuestra familia, simplemente para ganar esa libertad sobre nuestras vidas. Sí. Lo importante es que tengas claro cuáles son tus objetivos, como ya os dije. No se trata de vender el producto más guay. Bueno, si tu objetivo es vender el producto más guay, adelante, yo no te lo recomiendo, pero yo hablo de mi experiencia y para conseguir el estilo de vida que tú quieres, no necesitas vender el producto más guay. De verdad, os lo digo sinceramente. Y bueno, sí, antes de que se me olvide, casi se me olvida. Si queréis empezar a buscar por la categoría de los bestsellers, no intenté buscarla dentro de Amazon porque no creo que no está por ningún sitio, no es fácil. Bueno, a través de los listings podéis llegar, pero hay otra forma que es más fácil y es si os vais a Google. En Google ponéis Amazon bestsellers y os sale una página que es amazon.com/ZB, no sé qué, una letra así que tú jamás podrías pensar que son los bestsellers, pero bueno, son los bestsellers. Entra en ese enlace y ya llega a los bestsellers de Amazon. Pero bueno, si no, como ya os digo, dentro del listing, al lado de la categoría principal, os sale el enlace a los bestsellers de esa categoría. Una vez que lleguéis ahí, simplemente os vais a la izquierda, aparece Any Department. Y te vas a Any Department y ya puedes seleccionar la categoría en la que tú quieres empezar a buscar. Por favor, no vendáis nada del top 100 porque, como ya os digo, está súper saturado. Y profundizad en las distintas categorías. Y bueno, estamos terminando en este episodio de hoy, pero antes de eso quiero hacer un pequeño resumen para que os quedéis con las ideas claras. Entonces, os he explicado cómo hacer una búsqueda de productos de manera gratuita, usando simplemente la herramienta de Jungle Scout para... Uy, perdón, casi se me olvida. Sí, es verdad. Tenemos que comprobar los resultados que hemos obtenido. Cierto, cierto. Vale. Bueno, ahora voy a terminar con este resumen porque viene perfecto y os explico cómo comprobar en un momento. Entonces, hemos dicho que primero seleccionamos la palabra clave adecuada dentro de Amazon para el producto que estamos buscando. Hacemos un chequeo rápido de las opiniones y si todo va bien, adelante, seguimos. Y obtenemos los datos estimados de las ventas usando la herramienta de Jungle Scout, que es gratuita totalmente. Y nada, después ya pues simplemente repetimos para el resto de productos en el top 10. Una vez que tengamos todo esto, queremos comprobar que los datos que hemos obtenido no están afectados porque los vendedores puedan haber hecho promociones recientemente y por lo tanto han mejorado su bestseller ranking. De manera, digamos, un poco artificial. Es decir, han mejorado el ranking y parece que venden más de lo que realmente venden. Para comprobar esto, nos vamos a una página web que se llama camelcamelcamel.com o keepa.com, keepa.com. Os he puesto los enlaces en el post. Y en estas páginas, pues podemos introducir el async o la URL de cada uno de los productos y podemos ver su historial de precios. Cuando veáis en el historial de precios que hay unos picos hacia abajo, pues esos es que están haciendo una promoción. Y cuando hay una promoción, normalmente mejoran los rankings de ventas. Podéis ver también los rankings de ventas si os registráis en estas páginas y pues eso podéis analizar los picos que hay. ¿Qué es lo que nos gusta? Pues nos gustaría ver que no hay picos hacia abajo, es decir, que no ha habido promociones últimamente, y lo cual nos diría que la estimación que hemos obtenido de Jungle Scout es más bien precisa. Es decir, no está afectada por un bestseller ranking que ha sido afectado por promociones. Si estuviese afectado, pues bueno, lo que podéis hacer es esperaros a que pase un poco de tiempo. Si consideráis que es un buen producto vender, pues lo dejáis apuntado como un favorito y volvéis a él dentro de una semana o un par de semanas, que ya el efecto de la promoción se haya difundido, se haya mitigado un poco, perdón, y así pues podéis volver a analizarlo y contrastar esos resultados con los que obtuvisteis al principio. Perdonad, casi se me olvida, de todas formas lo habría puesto en el post, pero bueno, es importante. Entonces ya hemos vuelto a, o sea, hemos resumido de lo que ha ido este post, este episodio. Ya sabéis cómo buscar productos, o sea, ya no tenéis ninguna excusa. Bueno, sí, tenéis una excusa. Y la excusa es que hay algo fundamental que también que tenéis que hacer antes de empezar a contactar a proveedores. Pero eso lo voy a contar en el siguiente episodio. Ya que es algo que casi nadie cuenta, por lo menos de manera gratuita, y sin embargo es algo bastante crítico. Es algo muy importante, ya lo veréis en el siguiente episodio. Y bueno, por ahora simplemente familiarizaos con el proceso de búsqueda de productos, coger un poco de velocidad y aprender cómo funciona, aprender a manejar la herramienta de Camel 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 o Keepa, ya que os servirá a lo largo de vuestra trayectoria como vendedores en Amazon, pero por ahora no dediquéis mucho tiempo a buscar productos, o bueno, dedicadlo si queréis, pero por favor no hagáis ningún pedido a ningún proveedor antes de que escuchéis lo que tengo que contar en el siguiente episodio. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención y os deseo todo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Chao.